Bueno, hemos llegado al capítulo 8 de Primera de Reyes. Abra sus Biblias, por favor, en el capítulo 8 de Primera de Reyes. Desde el capítulo 5, vemos que empieza los preparativos para la construcción del templo. Y hemos llegado al momento en que Salomón considera que el templo está terminado. Quisiéramos nosotros llegar a ese momento, ¿verdad? En que pudiéramos decir, este templo ya está terminado. Pero no creo que vamos a llegar tan rápido. Tenemos que seguir construyendo el templo, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón. Tenemos que seguir trabajando en él con la misma laboriosidad, con el mismo entusiasmo que Salomón empleó para la construcción del templo, usando los mejores materiales, nosotros también, usando la mejor voluntad para que este templo llegue el momento en que Dios diga, está terminado. Recuerden ustedes el arca que Dios le dijo a Moisés que construyera. El arca, que también es conocida como arca de Dios, o arca del testimonio, o arca de Jehová, era el objeto más santo, más respetado en la religión judía. Los judíos consideraban eso lo más sagrado. Era únicamente sobre esta caja de oro. Recuerdan ustedes que era una caja de madera de acacia forrada por dentro y por fuera, enchapada en oro. Únicamente sobre esta caja era que podían espergiar, salpicar la sangre de los corderos que sacrificaban, de los animales que sacrificaban, y la rociaban con la sangre en el día de expiación, para que todos los pecados de los hijos de Israel fuesen perdonados. Entonces, para ellos, estar en la presencia, estar en el lugar a donde estaba el arca de Dios, era un momento especial, porque ellos querían limpiarse de sus pecados. Ahora, el templo había sido terminado, y a pesar de la magnificencia, a pesar de toda la laboriosidad que se había empleado para la construcción del templo, era importante solo porque en el interior se iba a encontrar el arca, que era el objeto más importante de la religión judía. ¿Me explico? El templo solo, vacío, no tenía ningún significado. Pero por razón de que iba a ser objeto de tener en su interior el arca de Jehová, entonces pasaba el templo también a tener importancia. Todas nuestras catedrales magnificentes que nosotros vemos en las iglesias, que muchas son consideradas como reliquia únicamente para que vengan los turistas a mirarlas, catedrales inmensas, todos nuestros grandiosos órganos inmensos que se ven, que son ya reliquias hoy en día, todas esas ventanas de vidrios de color, toda esa grandeza, tienen sentido únicamente si sirven como lugar de encuentro entre Dios y la gente que tenga el deseo de adorar a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo como intermediario en nuestras vidas para poder adorar a Dios. Sin Jesús no podemos nosotros venir a la presencia de Dios, porque fue Jesús el que nos trajo a la presencia de Dios. Él es nuestro único intermediario. Y si Jesús está allí, en el lugar a donde nosotros vayamos a adorar a Dios, y si Jesús está presente en el corazón de la congregación, entonces no necesitamos templo lujoso. Una choza, un lugar sencillo, es suficiente edificio para la iglesia, para que se reúna la iglesia, para que se reúna el cuerpo de Cristo a adorarlo. ¿Se dan cuenta? Que no es el templo en sí, sino la presencia de Dios, porque en el arca estaba la presencia de Dios. Entonces nosotros, no importa cuán justos querramos ser, cuán nobles pensemos ser, mientras no esté la presencia de Dios en nuestro interior, no somos nada. ¿De acuerdo? La persona más rica, la persona más culta, la persona más honesta, es nada mientras no tenga en sí al Espíritu de Dios. Bien, quería hacer esta introducción para poder entrar en los capítulos, en el capítulo 8. Y le vamos a pedir a Dios que en estos 66 versículos de este capítulo nos haga comprender la importancia de la oración, nos haga comprender la importancia del arrepentimiento, nos haga comprender la importancia de estar nosotros más cerca de Dios. Yo le voy a pedir al Señor que me ilumine para que pueda explicar correctamente, en su inspiración, este capítulo. Padre, yo te pido, Señor, que tú me ilumines, que unjas mis labios, Señor, para poder explicar correctamente lo que Salomón quiso enseñarle al pueblo, o lo que le enseñó al pueblo, y lo que quiere enseñarnos a nosotros a través de su oración, a través de la dedicación del templo, para que nosotros también dediquemos este templo a ti, Señor, nuestro cuerpo, y que te lo dediquemos y que seamos nosotros fieles delante de tu presencia. Te doy gracias, Padre, por tu amor y por preocuparte por nosotros. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Veamos primero del versículo 8 al versículo 11, que es que son los versículos que tratan del traslado del arca al templo. Recordarán ustedes que cuando los filisteos tomaron el templo y David hizo la intención de recuperar el arca, y al ver que, al no poder hacerlo, porque Dios castigó a uno de la congregación por tocar el arca sin tener derecho a hacerlo, sin ser delegado a hacerlo, David se conmovió, le dio temor y lo dejó. Pero más adelante, cuando vio que a donde había estado el arca había dado mucha bendición, entonces llevó el arca a Sion, que es un montículo a donde le llamó también David la ciudad de David, que estaba en el mismo Jerusalén. Estaban cerca donde estaba el templo y a donde estaba el arca, en la ciudad de David. Bien, entonces ahora Salomón envía a traer el arca al templo. Y esta es una ceremonia especial, porque en el arca se suponía la presencia de Dios. Veamos el versículo 1 al 11. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sion. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca, y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedras que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. La ocupación del templo era importante, porque el templo, dije hace un momento, sin la aceptación de Dios, sin la presencia de Dios, no tenía ningún valor. Es como nosotros, sin el Espíritu Santo no tenemos ningún valor, no tenemos fuerza tampoco. Salomón envió por el arca del pacto, envió por los utensilios y por el tabernáculo. Sabemos cuál era el tabernáculo, ¿no? El tabernáculo era una estructura portátil que construyeron, era como una tienda. La palabra tabernáculo significa tienda. Nosotros hacemos tiendas cuando vamos al campo, pero no la hacemos con la magnificencia que habían hecho esta especial. Lugar diseñado para que el pueblo adorara a Dios, y que lo hiciera durante el tiempo que los israelitas avanzaban por el desierto después de que salieron de Egipto. ¿Recuerdan ustedes? Durante el tiempo, los 40 años que estuvieron en el desierto, ellos tuvieron que adorar a Dios en este tabernáculo. Este era el tabernáculo de reunión, y el arca era el lugar a donde Dios le dijo a Moisés que pusiera las tablas que Dios mismo le dio, que las marcó, que las escribió con el dedo de Dios, dice la Escritura. Entonces, este era algo especial, era las tablas de la ley de Dios, los mandamientos. La palabra tabernáculo, al significar tienda, era algo portátil, ¿verdad? Ahora, el templo sería un lugar para adorar a Dios durante el tiempo que estuvieran en el peregrinaje hasta entrar en Canaán, la tierra prometida. Ahora, una vez que entraran en Canaán, ya las cosas irían a cambiar. Ahora, en la misma forma que David llevó el arca de Dios cerca de él, porque lo llevó a la ciudad de David, a donde él vivía, para cuidar de ella, para estar pendiente del arca, así también Salomón, varón grande, dice la Escritura, llevó el arca a un lugar grandioso, al templo que había construido, que le había tomado 7 años y medio construirlo. Salomón, como podemos ver, imitó a su padre, al rey David, en la forma de amar a Dios, en la forma de respetar a Dios y en la forma de servir a Dios. Vemos nosotros que David amaba a Dios, porque Dios mismo dice que David era un hombre cuyo corazón estaba en busca del corazón de Dios. Es verdad que David falló, pecó, pero el amor de David hacia Dios se demuestra en que en el momento que él se dio cuenta que había ofendido a Dios, en ese momento rasgó sus vestidos y le dio tanto arrepentimiento, tanto quebranto, que se inspiró, y ahí fue cuando compuso el Salmo 51, que es un salmo preciosísimo. La mayor ambición de los padres, nosotros los que tenemos hijos, debe ser que nuestros hijos amen, respeten y sirvan a Dios igual o mejor aún de lo que nosotros amamos, respetamos y servimos a Dios. Esa debe de ser nuestra misión principal. Ese debe de ser nuestro ministerio principal. Antes de salir a evangelizar, Antes de salir a salvar al mundo, nuestro ministerio principal es nuestro hogar, nuestros hijos, nuestras esposas, para los varones, como sacerdotes del hogar. David amó a Dios. David preparó los materiales. David preparó la paz de Israel para que su hijo Salomón pudiera construir el templo. No se puede construir el templo estando en guerra, ¿verdad? Cuando nosotros mismos estamos en guerra con nuestro ser, cuando estamos en pecado, cuando estamos batallando con cuando el Espíritu de Dios y la carne están batallando, no se puede tener santidad, ¿verdad que no? Porque estamos en lucha. La carne quiere pecar y el Espíritu nos hace ver que no debemos pecar. Y en esa lucha no podemos construir el templo, no podemos adelantar. Es necesario que exista paz en nuestras vidas. Y David, esa fue su misión, traer la paz. Él peleó, guerrero, gran guerrero David. Él peleó para traer la paz y preparó los materiales para el templo. Ahora, los materiales que dejó David para la construcción del templo no fueron solamente cuidados por su hijo Salomón, sino que su hijo Salomón los usó para la construcción del templo. Se han visto de hombres millonarios que han dejado fortunas a sus hijos. Y los hijos, en vez de hacer producir ese dinero, en vez de hacerlo crecer más, lo que han hecho es desbaratarlo, ¿verdad? Muchos ejemplos de esos hay. Hombres que han dejado fortunas y los hijos han desbaratado toda la fortuna. Salomón fue un hijo especial, un hijo obediente, un hijo temeroso de Dios, que aprendió de su padre David a amar a Dios, a respetarlo y a servirlo. Y vemos que David, al dejar una fortuna para la construcción del templo, en materiales, en oro, en bronce, en maderas finas, su hijo construyó el templo con el mayor lujo de detalles. Le puso una atención especial. Y lo que pidió Salomón a Dios fue que le diera sabiduría para gobernar a su país, a su pueblo. Un ejemplo muy bonito tenemos en Salomón, que nosotros, en ambos, en David y en Salomón, que nosotros, al dejar a nuestros hijos una herencia, que nuestra herencia sea el amor a Dios, el servicio a Dios, la obediencia a Dios, el temor a Dios, que ellos hereden eso y que lo consideren una fortuna y que trabajen en esa fortuna para ellos ser mejores que nosotros. Entonces la iglesia de Cristo va a crecer. Entonces la iglesia de Cristo no va a fallecer con nuestra muerte, sino que va a crecer porque hemos discipulado a nuestros hijos. Es importante esto. El arca no solo estaba, o en el arca, perdón, no solo estaban las tablas de la ley, las tablas, perdón, de los mandamientos de Dios. Sino que en el arca también estaba el gomer, la medida gomer del maná, que lo pusieron en un recipiente de oro, recuerdan ustedes, Aarón lo hizo para conservarlo y enseñarle a las generaciones nuevas, para que ellos vieran lo que Dios había proveído a ellos. Y también pusieron la vara de Aarón, recuerdan ustedes la vara que floreció milagrosamente. Todo eso estaba ahí, pero ahora ya no estaban. Dice que lo único que llevaron fue el arca que contenía las dos tablas de piedra, nada más. Posiblemente el gomer de maná y la vara de Aarón se hubieran perdido a lo mejor con el tiempo y cuántas veces fue robada el arca por los filisteos. Bien, entonces tenemos que solamente están las piedras, las tablas de piedra. Ahora, la manifestación de la gloria de Dios causó que el pueblo uh, causó respeto en el pueblo de Dios, causó respeto hacia Dios esta manifestación del Señor, cuando dice en el versículo 10: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. La nube, dice, llenó la casa de Jehová. En aquel tiempo se manifestó Dios en forma de nube. Pero bien sabemos que Dios está en todo lugar, ¿verdad? Por lo tanto, en todo lugar nosotros debemos comportarnos con el debido respeto hacia Dios, porque Él es invisible. A Él no lo vemos, pero Él está en todo lugar. Pero en aquel tiempo se manifestó en una nube. ¿Recuerdan ustedes en el desierto? Dios estuvo con ellos presente, acompañándolos, guiándolos. Durante el día dice que era una columna de nube, en forma de nube. Y en la noche esa nube se convertía en fuego para alumbrarlos. Pero era un símbolo de la presencia de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Que la gente vea en nosotros una columna de nube en nuestra cabeza, para arriba, de día, y que de noche vean una columna de fuego. Esa es la presencia de Dios. La nube que llenó el templo era una representación visible de la gloria de Dios. Una manifestación similar ocurrió cuando el tabernáculo fue dedicado. Cuando el tabernáculo, cuando este edificio portátil que hemos hablado fue dedicado por Moisés, también ocurrió lo mismo. Se manifestó esto. En Éxodos 40, versículo 34 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Entonces estaba ocurriendo lo mismo ahora, cuando se estaba dedicando el templo, que iba a reemplazar el tabernáculo. El tabernáculo era portátil y el templo era fijo, era un edificio permanente. Bien, veamos versículo 12 al 14. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie, en símbolo de respeto. Nosotros también hacemos algo así, ¿verdad? Cuando alabamos a Dios, en vez nos ponemos de pie, en vez nos sentamos. Pero son maneras de mostrar a Dios respeto. La presencia de Dios no debe atemorizarnos. Más bien debe animarnos. La presencia de Dios únicamente atemoriza al hombre cuando el hombre está en pecado. Pero cuando el hombre está buscando a Dios, es un gozo, es glorioso estar en la presencia de Dios. Aquí vemos que Salomón animó a los sacerdotes. Parece que los sacerdotes se atemorizaron cuando vieron que la nube penetró en el templo. Salomón les recordó la promesa del Señor a Moisés cuando dijo: yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, en Levíticos 16:2. Nosotros también debemos animarnos los unos a los otros. La oscuridad, miren, que nosotros pasamos también por momentos difíciles, momentos oscuros, ¿verdad? Momentos difíciles no siempre reflejan lo malo, porque Dios permite que pasemos por momentos difíciles para que clamemos a Él, para que busquemos su presencia. Y muchas veces en esos momentos difíciles es cuando Dios está presente. Hay una anécdota que dice que de un joven, de una persona que iba caminando por la playa, y dice que iba caminando con Dios y dejaba en la arena, dejaba impresos la marca de dos personas. Pero dice, pero cuando yo tuve dificultades, Señor, me abandonaste, porque solamente quedaban las marcas de dos pies nada más. Y el Señor le dijo, no, le dijo, cuando tú estabas en dificultades, es cuando yo te cargaba, y las marcas en la arena eran mis pies. Así es como nosotros debemos de considerar que Dios siempre está en los momentos difíciles, en los momentos amargos, en los momentos de angustia, en los momentos de enfermedad. Dios también está con nosotros. Y muchas veces Dios lo hace para que nosotros lo busquemos, para que tengamos más cuidado. Versículos 15 al 21. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David, mi padre, lo que con su mano ha cumplido, diciendo, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las ciudades de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David, mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel, y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Salomón hizo una comparación de lo que Dios había prometido a su padre y lo que Dios estaba haciendo en su vida. La promesa de Dios era de que sí, el deseo que tú has tenido de edificarme casa es bueno, pero tú no lo vas a edificar. Será tu hijo el que salga de tus lomos. Y ahora Salomón estaba viendo esa promesa cumplida. Esa promesa le dio a Salomón un gozo muy grande, porque estaba descubriendo él personalmente la fidelidad de Dios. Cuando nosotros descubrimos la fidelidad de Dios, eso debe de llenarnos de mucho gozo, porque Dios ha hecho muchas promesas. En su palabra, Dios nos hace una cantidad inmensa de promesas para cada uno de nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es buscar a Dios. Y Dios cumple sus promesas. La palabra dice que Salomón tenía que comportarse bien para que Dios estuviera siempre con él. ¿Recuerdan ustedes cuando David lo ungió como rey a Salomón y le dijo que buscara a Dios, que estuviera siempre en la presencia de Dios para que Dios lo bendijera? Pues así mismo ahora lo vemos a Salomón gozoso, contento, porque él estaba viendo las promesas de Dios cumplidas en su propia vida. Nosotros también debemos hacer inventario, así como Salomón hizo inventario de las cosas que Dios había hecho ya en su vida. Nosotros también debemos hacer inventario de las promesas de Dios, de las promesas que ya se han cumplido en nuestras vidas. No hay mayor gozo que vernos envueltos en la gloria de Dios. Eso es lo que la Biblia le llama la Shekinah de Dios, es la gloria de Dios. Me gusta esta palabra porque mi hija Ángela, ella quiere ponerle ese nombre. En inglés se llaman Shekinah, quiere ponerle ese nombre a su hija, si Dios le da una hija.
La gloria de Dios.
Están buscando todavía a la niña. David tuvo la buena intención de construir el templo, habíamos dicho, el templo para Dios, pero Dios no se lo permitió. No siempre nosotros vamos a ser los ejecutores de nuestros buenos deseos. Alguien puede tener el deseo de hacer algo para Dios, pero a lo mejor Dios no nos va a permitir a nosotros ver ese deseo cumplido. Pero si nosotros persistimos en hacer el bien, si nosotros continuamos haciendo las cosas bien, Dios a lo mejor nos va a permitir preparar, dejar el terreno preparado para que nuestros hijos continúen. ¿Me explico? Y qué bonito, ¿verdad? Que nuestra memoria, perdure por muchos años en los labios de nuestras descendencias. Que nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos digan: oh, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi padre, él hizo tales cosas para Dios. Qué bonito que nosotros podamos ser instrumentos de Dios y un ejemplo para nuestros hijos. A continuación tenemos la oración de Salomón cuando dedicó el templo delante de toda la congregación. En los próximos versículos, del 22 al 50, nueve peticiones se observan en la oración de Salomón. Referente a lo que dije hace un momento, de que nosotros hagamos el bien para que quede como memoria en los labios de nuestras descendencias. En Gálatas, el apóstol Pablo hace mención de ello. En Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y que aquí vemos a David haciendo el bien, no desmayó, y su hijo logró construir el templo para Dios, porque David había puesto las bases, había dejado todo preparado para que su hijo Salomón hiciera el templo. Ahí vemos sinceridad, ¿verdad? No hay egoísmo. No hubo egoísmo en David. David puede haber dicho: no, pero es que yo peleé y yo quiero ser el ejecutor de ese templo. Pero no. Lo vemos que humildemente él toma el segundo lugar para que su hijo avance. Así tenemos que ser nosotros. Veamos del versículo 22 al 24. Salomón reconoce la grandeza de Dios. Reconoce su fidelidad en estos dos versículos. Miren lo que dice, el 22 al 24. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos. Los que andan, miren lo que dice ahí, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Es que él estaba viendo la promesa que Dios le había hecho a su padre David, la estaba viendo hecha. Dice: lo que tú prometiste con tu boca a tu siervo David, lo has hecho con tu mano. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Este capítulo tiene que darnos mucha esperanza a nosotros, mucho gozo. Salomón reconoce la grandeza de Dios, reconoce su fidelidad. Eso es importante. Reconocer quién es Dios es muy importante. También hace mención de la gracia especial que Dios tiene para los que andan delante de Él con todo su corazón. Hace una semana mencioné de la gracia general y la gracia especial, hablando de que mucha gente dice, yo amo a Dios y Dios me ama a mí, y es la verdad. Y Dios me provee de esto y Dios me provee de lo otro. Eso es verdad. Si Dios no proveyera, ¿quién va a proveer? Dios no hizo a la humanidad para dejarla por su cuenta. Dios envía la lluvia, Dios deja que salga el sol para buenos y malos. Así es que nadie se puede quejar de la provisión de Dios. Eso se llama la gracia general de Dios. Eso es para todos. Pero existe la gracia especial. La gracia especial es solo para los que andan delante de Dios con todo su corazón. Esos son los detallitos especiales que hace Dios para nosotros. Les dije que llegué tarde hoy porque el ordenador y la impresora no se entendían. Desde las 7 de la noche estoy tratando de imprimir el mensaje para traerlo esta noche. Y no funcionaba. Y baja mi esposa a las 8 de la noche. Carlos, ya tenemos que estar, ya estamos atrasados. Y le digo, pero es que no imprime. Y dice, Señor, en la sala, solita, en voz alta. Dice, Señor, por favor, haz que esa impresora trabaje. Y en lo que ella dice eso, empieza a imprimir. Yo no le hice nada. Estaba tratando y no imprimía. Y ella hizo esa pequeña oración y empezó a imprimir. Son detalles pequeños, ¿verdad? Yo podía haber venido sin mi bosquejo y haber dado la enseñanza, porque lo he estudiado. Pero me gusta ceñirme a las notas porque he orado y las he preparado y quiero ser fiel a lo que el Señor me ha dado. Y me salió en rima, ¿no? También los que andan en el temor de Dios tienen la seguridad de que Dios escucha sus oraciones y los perdona. Algo muy importante, tener esa seguridad. Qué bonito, ¿no? Cuando tenemos un jefe que cuando llega el día viernes está el cheque listo. Pero cuando hay jefes que el día viernes le dicen, sabes que no hay dinero, qué desconfianza da, ¿no? ¿Verdad? Y uno dice, ¿y para qué trabajé tanto? Pero con Dios no es así. Dios es un buen pagador. Dios está siempre puntual en sus promesas. Veamos, les dije que eran 9 las peticiones que hizo Salomón en esta oración. Esta es la hora, estamos estudiando la oración que hizo Salomón en el día de la dedicación del templo a Dios. Primera petición, del versículo 25 al 30. Vamos a leerlo primero, ¿eh? Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden, que dice ahí, mi camino y anden delante de mí, como tú, que dice ahí, como tú has andado delante de mí. ¿Qué responsabilidad, verdad? Y Dios quiere que nosotros andemos rectos, que seamos un ejemplo para nuestros hijos, para que nuestros hijos reciban también bendición. Cuando alguno de mis hijos no ha andado bien, en vez de ir a reprender a mi hijo con la Biblia, irle a regañar con la Biblia y darle un bibliazo en la cabeza, yo me examino primero. Porque Dios me hace muchas veces ver a través de mis hijos, cuando mis hijos no son obedientes a lo que yo les digo y no quieren hacer algo, yo me examino primero y digo, Señor, a lo mejor me estás mostrando que así como a mí no me gusta que mis hijos sean desobedientes a lo que yo le digo, a lo mejor me estás mostrando que yo no estoy siendo obediente. Y 10 veces de 10, 100 veces de 100, yo tengo que cambiar antes que mis hijos cambien. Es algo muy bonito en los caminos del Señor. De esa manera nosotros podemos orar por nuestros hijos, haciendo el bien. Ahora, versículo 26, para terminar hasta el 30, dice, ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre, porque es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos Los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos delante, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que oigas la oración de tu siervo, que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Salomón le pide a Dios que continúe siendo fiel con su pueblo. Que eso nosotros no tenemos que recomendarle a Dios, porque esa es la misión de Dios, su fidelidad. Pero lo dice en forma de oración, y vamos a ver, al leer la oración de Salomón, vamos a darnos cuenta por qué es que le dice a Dios que continúe siendo fiel. Porque el pueblo de Israel, de una manera profética, Salomón sabía que el pueblo de Israel se iba a apartar de Dios. Entonces le dice, Dios mío, continúa siendo fiel con este pueblo infiel. Y ahora le va a hacer peticiones, como vamos a ver. La segunda petición, ya leímos la primera, ¿no? La segunda petición, versículos 31 al 32. Si alguno pecare, aquí empieza a hacer suposiciones. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo caer, recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo. Salomón le pide a Dios que sea él, que sea Dios mismo el juez en su pueblo. Que cuando alguien prometa algo y no lo cumpla, que no tengan ellos que reñir el uno con el otro, que no tengan que ir a las autoridades para que se cumpla. Por ejemplo, que en la iglesia uno le venda la casa al otro y lo engañe y haga algo indebido, que no tengan que ir a las cortes del mundo, sino que lo arreglen ellos. Que haya justicia en el pueblo de Dios. Que si alguien jura, es decir, si alguien promete algo, que lo cumpla. Entonces va a ser una familia tranquila, ¿verdad? Una familia a donde no hay problemas, porque todos tienen temor a Dios. A eso se refiere. Esta promesa evita las discusiones entre los hermanos en Cristo, porque Dios resuelve las disputas. También nos enseña a reconocer nuestras ofensas. Cuando hacemos algo malo, nos enseña a reconocer, porque sabemos que Dios es el juez. ¿Verdad? Tenemos temor. Tercera petición, 33, versículo 33 al 34. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti, y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren, y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. El pecado, hermanos, debilita nuestra causa delante de Dios. Pero si le pedimos perdón y hacemos el firme propósito de no pecar más, Dios escucha nuestra oración, nos perdona y nos restaura. Eso es importante. Que no porque ya pequé por mi necedad, ya me tengo que echar al olvido, al abandono. No, si reconozco mi pecado, Dios me restaura y entonces puedo vivir en esa restauración para siempre. Cuarta petición, 35 al 36. Y el cielo... ¿qué dice ahí? Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres, ahí está hablando de arrepentimiento, ¿verdad? Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvias sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Muchas veces Dios suspende el flujo de bendiciones cuando estamos en pecado. Y lo podemos ver rápidamente. Salomón le pidió a Dios que cuando su pueblo pecare contra él y se arrepintiere, él los iba a perdonar cuando su pueblo confesare su pecado y se apartare del pecado. Esa fue la petición. No le dijo Salomón: Señor, hazte de la vista gorda cuando el pueblo peque. Si ellos pecan, perdónalos. No. Dice, si ellos pecaren y tú dejares de enviar la lluvia por el pecado de tu pueblo, cuando tu pueblo venga a este lugar, a tu casa, a pedir perdón, a arrepentirse, a quebrantarse, entonces perdónalo, Señor. ¿Se dan cuenta? Que no se trata de que Dios es un anciano decrépito, que la gente pueda hacer lo que le dé la gana. Nosotros tenemos que respetar a Dios. Dios perdona, pero cuando nos arrepentimos. Dios envía sus bendiciones como envía la lluvia a los campos, en abundancia. ¿Verdad que ahora último hemos tenido lluvias que hasta se ha metido en las casas? La tierra está tan empapada que ya no puede absorber más y hay inundaciones. Así también Dios envía sus bendiciones, como la lluvia en abundancia. Pero cuando pecamos, nos apartamos de Dios, al igual que también se apartan sus bendiciones. No nos conviene estar en malas con Dios. Tenemos que estar siempre de buenas con Dios. Quinta petición, versículo 37 al 40. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, anublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiera la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Dios nos ama tanto que nos llama la atención de distintas maneras cuando pecamos contra Él. Salomón le pidió a Dios que perdonara a los que se arrepintieren, a los que se apartaren de la maldad, solamente a esos. Al que insistiera en hacer el mal, ese no tenía bendición, no tenía perdón. La condición es de que los hombres se arrepientan. Dios le dice a Salomón: tú conoces los corazones, tú eres el único que conoce los corazones. Nosotros podemos engañar a todo el mundo, pero no podemos engañar a Dios. Dios conoce la motivación de nuestro corazón. Inclusive cuando vamos a hacer algo bueno, Dios sabe si lo bueno que vamos a hacer lo estamos haciendo con la motivación correcta. Si lo hacemos por realmente bendecir a esa persona o si lo hacemos porque tenemos un interés personal. Todo eso sabe Dios. Versículos 41 al 43 es la sexta petición. 41 al 43. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Salomón intercede por los extranjeros que, arrepentidos de su maldad, fueren al templo a pedir misericordia a Dios. Esto implica reconocimiento de pecado. Lo que no debemos hacer es decirle a la gente que todo está bien y, como dicen aquí, no pasa nada. Hacen algo malo y decirle, no pasa nada, déjalo nomás, ya se olvidará Dios. No, Señor, dice la Escritura, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros debemos compartir esta promesa con los no creyentes, con las personas que obviamente se vea que no conocen los caminos de Dios. Debemos de compartir estas promesas para que cambien sus vidas, para que busquen a Dios en el temor de Dios. Séptima petición, pues del 44 al 45. Parece que no vamos a terminar a tiempo, ¿verdad? Si tu pueblo saliere en batalla contra tus enemigos, contra sus enemigos, por el camino que tú les mandas, que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que tú que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos sus oraciones y su súplica y les harás justicia. Salomón le pide a Dios que dé victoria a su pueblo cuando éste busque el rostro de Dios en oración. En este mundo nada es garantizado, ¿verdad? Excepto las promesas de Dios para sus hijos. Esa es otra conveniencia, otro interés de los hombres, el ser hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios hasta el momento en que aceptamos a su Hijo Jesús como nuestro Salvador. El Proverbio 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Octava petición, del 46 al 51. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de su morada, de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que vengan de ellos misericordia de los que los hubieran llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Salomón parece percibir proféticamente el destino del pueblo de Dios, que se apartaría de Dios en el futuro. ocurre entre el pueblo cristiano que por descuido espiritual o simplemente por rebelión, porque muchas veces somos rebeldes y nos apartamos de los caminos de Dios. No queremos hacer más la voluntad de Dios. Pensamos que ya tenemos suficiente, podemos hacer lo que nos dé la gana. Por esto, Salomón pide a Dios que cuando eso ocurra, tenga misericordia de los que arrepentidos, después de haberse ido de los caminos de Dios, a los que arrepentidos, estando en esclavitud, puede ser esclavitud de vicios, esclavitud de cualquier forma, si se arrepienten, que Dios los perdone. Esa es la petición. No le dice, perdónalo, Señor, no les tomes en cuenta. Dice, no, sí se arrepienten. Eso es lo que hay que entender. Cuando David pecó con Betsabé, ¿recuerdan ustedes? Dios lo perdonó y lo consideró justo porque se arrepintió. Y ahí fue cuando se inspiró y compuso el Salmo 51. Esta noche, lean en sus casas el Salmo 51. Quería leerlo, pero no voy a poder. Novena petición, del 52 al 53, dice: estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. A través de toda la oración, como podemos ver, Salomón le pide al Dios Todopoderoso y fiel que continúe siendo fiel y misericordioso con su pueblo infiel si su pueblo se arrepiente. Nada más, no le está pidiendo otra cosa. Confesión de pecados y quebranto de corazón resulta en perdón de pecados y restauración del corazón. Versículo 54 al 59. Ya terminamos con las nueve peticiones. Ahora continuamos. Versículo 54 al 55. Dice: cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie bendijo a toda la congregación de Israel diciendo en alta voz. Esta no es la primera vez que hombres importantes como Salomón demuestran humildad y reverencia para con Dios. David también mostró quebranto y humildad ante el Dios misericordioso. El Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Miren, no dice son tantos animales y dar dinero a la iglesia. Esos no son los sacrificios. El sacrificio de Jehová son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La mejor ofrenda que le podemos hacer a Dios es un corazón quebrantado, humillado delante de Él. La postura física de nuestro cuerpo no es lo más importante. Podemos orar acostados, parados, arrodillados, de cualquier forma. Lo importante es la condición del corazón. Porque puede alguien estar postrado en el piso, orando, pero en su mente maquinando hacer el daño a alguien. Es la condición del corazón lo importante. Versículo 56 al 61. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a tu pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas las promesas que expresó por Moisés su siervo ha fallado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto nuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Dios había dado paz a su pueblo y había cumplido todas sus promesas que había hecho a su siervo Moisés, y Salomón le recordó al pueblo la fidelidad de Dios. Es que Dios cumple sus promesas, y eso tenemos que grabar en nuestros corazones, y eso tenemos que decirle a nuestros hijos, y eso tenemos que decirle a toda la gente, para que la gente conozca, como dice aquí Salomón. El deseo final de Salomón fue que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro como Él, y que nosotros somos sus siervos. Este debe de ser nuestro deseo, que las gentes de todo el mundo conozcan a nuestro Dios, y que lo conozcan por nosotros mismos. Versículos 62 al 66. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día sacrificó el rey, santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y las grosuras de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y las grosuras de los sacrificios de paz. En este tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Hamat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días y aún por otros 7 días, esto es, por 14 días. Y el octavo día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David, su siervo, y a su pueblo Israel. Desde aquel día, hermanos, se cumplió lo dicho en Primera de Reyes 4:25, que dice: y Judá e Israel vivían seguros cada día uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Vivieron ese pueblo felices porque cumplían con los mandamientos de Dios. Mientras permanecieron en los caminos de Dios, el pueblo de Israel vivió feliz. La ceremonia no duró un día, duró 14 días. Nosotros debemos celebrar la dedicación de nuestro templo, de este cuerpo. Debemos de dedicárselo a Dios, no en un día, sino en todos los días de nuestra vida. El pueblo de Israel vivió gozoso, dice, recibiendo los beneficios de Jehová